La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estábamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas.
CETERA, CTA.
Mapuche que recorre las fronteras, entregando en cada canto el corazón. Carretera traerá nuevos paisajes, de norte a sur, de cordillera al mar y el sol. Un día hijos del piñón o del curanto, y justo al otro del abrazo patagón. Somos la voz de los que nunca se rindieron. Somos la sed de la justicia ante el dolor.
Y un montón de cosas que necesita la escuela que todavía no se pudieron terminar. También, fíjate vos, la escuela 317, que recién la semana, el jueves pasado...
Magda Gigante, delegada del Departamento Salud en la Escuela, Alto Valle Este.
Reinició el ciclo lectivo de manera completa, donde toda esa obra no se pudo concluir como estaba previsto. La obra se dejó casi inconclusa en las vacaciones de verano, así que el 112 que se había, el jardincito 112 que se tendría que haber entregado en noviembre del año pasado, todavía la obra está en espera y les va a llevar todo este año terminarla, donde este año justamente en el inicio escolar estos nenitos están, hay dos salas que están por el momento, están en la 28, en la escuela 289 y otras dos salas en el especial 1. Obviamente que si esta obra se hubiera concluido en tiempo y forma, hay muchos nenitos de sala de 4 y de inicio de jardín que se quedaron sin lugar, esperando un lugarcito. El otro día nos enteramos que un nenito de Barrio Nuevo iba al jardincito de las 350 en Chacramonte, o sea, porque no hay espacios acá. No hay espacio. Después el jardín 102 pasó lo mismo, la obra no se concluyó. O sea, son muchas las necesidades de las cuales el deterioro va siendo año a año.
Canto antiguo de la tierra, somos amor del tallo verde que cayó. La voz mapuche escucharás, cantamos con el corazón. Canto de la tierra, llévalo como un regalo.
Yo he estado en actividades, fuera de esta gira, en actividades de periodistas en Buenos Aires, con invitados colegas de grandes medios, de Clarín, de La Nación, en fin, con los que uno ya hoy día tiene relaciones más profesionales.
Pedro Millaqueo, escritor, periodista.
Yo les decía a ellos, ¿cómo es posible que se nos acuse a nosotros, los pueblos originarios de primitivos, de querer volver al pasado, de deshacer la historia, o de reescribirla a nuestra conveniencia, en fin? ¿Cómo es posible que se nos acuse de eso? Si hoy día, quienes son modernos, quienes somos modernos, somos los pueblos originarios. En la sociedad actual, incluso latinoamericana y mundial, quienes son modernos son los pueblos originarios. Los pueblos originarios son los que estamos planteando el plurilingüismo, el reconocimiento de las lenguas. Los pueblos originarios estamos planteando la descentralización del poder. Estamos planteando modelos económicos alternativos de desarrollo. Quienes están anclados en otros siglos son los estados y son las élites. Están ancladas en el siglo XIX, el siglo de los estados monoculturales, el siglo de las economías extractivas de materias primas. Porque no digamos que nuestras economías latinoamericanas y la argentina o chilena producen tecnología o venden software y conocimiento al mundo. Extraen petróleo, extraen y lo traen, digamos, a bombazo, extraen materias primas, la celulosa en Chile, las forestales, el cobre en el norte, las salmoneras en el sur, en el caso argentino el gas, el petróleo, la soja transgénica en el norte. Quienes están anclados en el pasado son los estados y sus élites.
Huitunco taiche, humautulen namulei lafkenis chepeu, canepeita bauitantu, enolu itañine huenta inchepi, tuaimanechi antu, tamigra, soy el agua que corre, dormido va el mar en mí y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice, corona del sol, tu canto.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Magda Gigante, delegada del Departamento Salud en la Escuela, Alto Valle Este.
Sabemos que hubo reclamos por parte de las escuelas y cuáles fueron los inconvenientes esta vez.
En realidad, los reclamos mayormente tienen que ver con todo lo que es mantenimiento en cuanto a lo edilicio, por ejemplo, la puesta en marcha a principio del año, a principio del ciclo lectivo. Fue muy lento el proceso de la limpieza de tanques, recarga de matafuegos, todo lo que significa puesta en marcha de las escuelas, que en realidad eso sí tiene desmalezamiento, hay escuelas que las comunidades y los porteros, si bien no les corresponde, pero se han encargado de hacerlo, porque la empresa no ha llegado, o sea, toda esa parte fue muy lenta. Es algo que nosotros también venimos peleando y reclamando, por supuesto, junto a las instituciones, que no se, en el caso de los matafuegos, por ejemplo, que hasta el día de hoy hay equipos vencidos, digamos, que ya caducó el equipo, ya no funciona más, por más que se lo quiera recargar. La 344, por ejemplo, le llevaron 10 equipos, de los cuales todavía no se los devolvieron, y está toda esta discordia de que la empresa que va a hacer la recarga no se tiene que llevar esto, y las instituciones no saben esto. Entonces, es una cuestión de discordia para todo el mundo, y que nadie sabe qué es lo que corresponde y no corresponde, donde las cuestiones no están claras. Después, por supuesto, ya empezamos, que bueno, nosotros nos adelantamos, si bien mantenemos una relación cordial con lo que es la coordinadora y el subdelegado de Roca, y así lo hacemos con los otros coordinadores, en el caso de Regina, con el señor Correa, y en el caso de, bueno, y otros, esos serían los delegados que están a cargo de mi zona. Pero más allá de la relación, hay veces que, bueno, que realmente nos sentamos y bueno, les hacemos reclamos de cómo va tal obra, qué
qué pasó que no se puso el clorinador todavía en la escuela 86, donde estamos hablando de tres instituciones que no en este momento no tienen un clorinador y bueno, están esperando de comprarlo en Buenos Aires. Realmente cuestiones que no se alcanzan a entender ni siquiera desde el sentido común, de que un clorinador se puede comprar acá en Neuquén o creo que hasta en el propio Valle y no tener que comprar un clorinador en Buenos Aires. Y bueno, y la escuela son tres instituciones en este momento y también nos preguntamos cuánto dinero se gasta en darle a estas tres instituciones pilones de agua. Y así sucede en otras localidades, en Regina pasa lo mismo. Bueno, contratan una empresa de agua y le llevan bidones. Y bueno, y el gasto, hay escuelas que gastan 40 bidones o más de 40 bidones por semana. Y todo eso da ese gasto que es necesario, digamos, por no tener un clorinador a mano. Para comprar, ¿cuánto sale un clorinador? En este momento debe estar cerca de 2.000 pesos. Y todas estas cuestiones, lo mismo la puesta en marcha de lo que fue ahora en esta etapa que nosotros estuvimos hablando y dijimos que bueno, que cuando la iban a empezar, se empezó tarde, como se hace siempre. Entonces hay un grupo de personas de la empresa que sale para trabajar en las escuelas con equipos de calefacción central y otro grupo se dedica a hacer la limpieza de calefactores, arreglo y revisión, por supuesto, de todo lo que es calefactores. Bueno, en la escuela 86, por ejemplo, mira que recién te estaba hablando, todavía no se terminó con la calefacción. Estamos hablando de una escuela de chacras, llegaron a mitad de camino, o sea que queda un 40 o 50% de calefactores que todavía no fueron revisados. Justamente hay otras emergencias también que no tienen que ver con los edificios, pero sí con el faltante de designaciones de personal de servicio de apoyo. Esto es bastante terrible porque, bueno, no se encuentran suplentes, personas que quedan a cargo de la institución y estamos hablando de un solo portero para una escuela muy grande. Entonces esa persona después se termina recargando y enfermando. Bueno, eso es otra problemática también que las escuelas estamos justamente en el jardín 54, que está con problemas de porteros, y otras escuelas más. Y después, en cuanto a escuelas a urgencias, edilicias, que no estamos hablando que ni siquiera se cambian los tubos fluorescentes. O sea, no se llegan ni siquiera a cambiar los tubos. Que imagínate problemas más graves, o por ahí atienden las urgencias y por ahí son las 11 de la mañana y todavía no llega la solución, ni llega la posibilidad de que venga el técnico de mantenimiento a confirmar realmente cuál es la problemática que tiene la escuela. Después se llama recién a la empresa. Así que todo esto hace, toda esta desidia hace que, bueno, los colegios no estén en condiciones. Después mañana vamos a ir a visitar justamente porque nos llamaron, porque están muy cansados por todas las problemáticas que tiene la escuela 286 de Gómez, donde estamos hablando de los edificios, problemas eléctricos, puertas de emergencias que no funcionan, que no las cambian.
Pedro Millaqueo, escritor, periodista, presentó su libro La historia secreta mapuche en Fisque Menuco, Roca.
Solo decirles que tenemos tremendos desafíos por delante, tenemos también tremendas oportunidades por delante, quienes somos miembros de pueblos originarios y del mapuche en particular, en este gran territorio histórico. El libro viene a ser un aporte a esa lucha centenaria. No lo dije, es una trilogía. Esta es una trilogía que parte con el siglo XIX, en este tomo 1. El tomo 2 es el siglo XX, el siglo del despojo, de la fundación de ciudades, del avance del ferrocarril, de la llegada de colonos, de hacendados, y de historias de resistencia del siglo XX que lamentablemente hemos olvidado o no se han registrado debidamente. Y que yo me planteo el desafío de contarlas. En ambos lados, siempre con esta mirada no estatal, sino una mirada Atlántico Pacífico. Y el último libro que se lanza el próximo año de la trilogía va a ser el siglo XXI, que es Conflicto Actual, también en ambos lados de la cordillera. Entonces hay historia secreta mapuche para rato. Yo espero que sea un aporte a la pedagogía, sea un aporte al entendimiento. Está escrito con mucho cariño para que nuestros hermanos mapuches también conozcan una historia que el sistema educativo les ha negado, nos sigue negando todavía, a pesar de que hay a veces cierto reconocimiento, se plantea esta idea de la educación intercultural bilingüe, en fin, como que hubieran reconocimientos, pero no los hay. Nos hablaron de escuelas que se llaman Campaña del Desierto en Bahía Blanca. ¿Cómo una escuela se puede llamar Campaña del Desierto? Nos hablaron de unas villas que tienen nombre de puros militares de la Campaña del Desierto. Y cuando uno venía viajando en la ruta, se encontraba con poblados, con intendencias que tienen nombre de militares de la Campaña del Desierto. O sea, eso es algo que uno dice, ¿de dónde viene eso? Viene de un proyecto de Estado que lo que busca es, precisamente, la hegemonía de ese discurso. Ese discurso Estado Nacional.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.